Un 25 de enero, hace 3 años, se diagnosticaba en la ciudad de Toronto por primera ocasión un caso de COVID-19. En ese momento, la información que teníamos respecto a este virus era realmente escasa, pero hubo muchos quienes se pusieron al frente para luchar esta batalla de la que ya llevamos 3 años. Y muchos de ellos y de ellas fueron el personal sanitario, enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores que estuvieron al frente de esta lucha, como muchos otros. Hoy queremos hablar con una enfermera que es latina de segunda generación y que ha trabajado de cerca con la comunidad latinoamericana a lo largo de estos 3 años aquí en la ciudad de Toronto. Así que les presentamos a nuestra audiencia a la enfermera Diana Sánchez, que nos acompaña para compartirnos su testimonio de esta lucha que ha sido incansable, pero que nos trae muchísimas lecciones. Bienvenida, Diana. ¿Cómo está?
Oh, muchas gracias. Estoy bien. Gracias, Daniela.
Qué bueno tenerla aquí y de verdad lo decimos de corazón. Estos 3 años nos han dejado muchísimas enseñanzas, pero quienes más nos han enseñado ha sido quienes han estado en primera fila peleando esta batalla que nunca nos lo hubiéramos podido imaginar. Cuénteme, ¿dónde trabaja? ¿Cuál fue su experiencia al inicio del COVID?
Sí, yo he trabajado como enfermera en Davenport First Community Health Center. En ese tiempo, en el inicio de COVID, fue un tiempo muy difícil para todos acá en la clínica porque era algo muy nuevo que nunca hemos pasado en una severidad tan grande como fue. Tuvimos que hacer bastantes cambios en la clínica y bastante era aprender poco a poco y aprender los errores y también cambiar ciertas decisiones y bastante trial and error, como se dice. Sí, desde entonces, 2021, cuando empezaron las vacunas, comenzamos a hacer vaccine clinics, clínicas de vacunas acá en el Community Center, que es acá al ladito de la clínica. Y de ahí hemos hecho unas cuantas. En el comienzo solo fue el equipo que tenemos acá. Y después, cuando los meses pasaron, hemos comenzado a trabajar con UHN, con el University Health Network, y hemos hecho clínicas más grandes.
Cuénteme, en su experiencia personal, ¿cómo vivió ese proceso? Primero, antes de que aparezca la vacuna, pues cuando se estaba descubriendo, porque esto era un avanzar con la información y junto con las decisiones, ¿no? ¿Cómo fue para usted, en su experiencia como enfermera, esa batalla?
Sí, fue un poco difícil, un poco de miedo. Yo creo que todos teníamos miedo, especialmente en el comienzo, cuando no se sabía exactamente qué es lo que significaba COVID, qué te podía pasar. Veías cosas en el mundo que eran muy feas y especialmente trabajando en la salud, estábamos un poco más riesgo. También nos sentíamos, yo creo que bastantes, como siempre la información cambiaba, era estar al día con todo. Todos los días teníamos que leer algo nuevo, aprender, porque siempre todos nos hacían muchas preguntas y nosotros bastantes veces no teníamos las respuestas. Eso también lo hacía un poco difícil y diferente, ¿no? Porque antes siempre se sabía de las cosas y ahora todo era nuevo. Y ya, fue un tiempo difícil. Sí, pero lo bueno era que teníamos el equipo y nosotros nos soportábamos bastante acá en esta clínica.
¿Diana tuvo miedo alguna vez?
Sí, un poco, sí, pero yo siempre, bueno, será mi personalidad también, pero yo con mi protección yo me sentía confortable, me ponía mi máscara del N95 y mis visor y me sentía yo protegida realmente. Eso quizás un poco de miedo, pero a la vez yo hacía todo lo posible para protegerme y igual continuábamos con ver pacientes. Bastante de nuestras visitas convirtieron a teléfono o virtual, pero para mí empecé a ver pacientes un poco antes de los médicos, tranquila, por lo menos con tal que tenía mi PPE, mi N95 y mi visor, hacía lo que tenía que hacer. Sí.
Usted tiene hijos, ¿verdad, Diana?
Sí, tengo dos niñas pequeñas.
¿Cuando regresaba a casa estaba tranquila porque se protegió o requería algún cuidado especial o
sí,
cómo lo
hizo? Sí, hice algo pensando en eso. Estaba con un poco de miedo pasar algo a mis hijas, entonces me metía en mi garaje en la casa y me cambiaba ahí a una ropa que me ponía de la casa. Entonces me cambiaba en el garaje y después entraba a la casa. Poco a poco aprendimos más del virus y ya me di cuenta que algo así no era necesario, pero al comienzo sí, estábamos haciendo cosas así. Yo creo que bastantes de nosotros hacíamos limpiando los groceries cuando comprábamos cosas, ¿no? Porque no se sabía, ¿no?
Claro, es que no había tanta información, entonces sí. Constantemente estábamos aprendiendo eso. Fue un caminar mundial, creo, todos íbamos en la misma ruta.
Sí.
Ahora, la gente aquí, muchos teníamos barreras de idioma y era difícil encontrar la información en español. ¿Cómo fue su trabajo con la comunidad?
Ayuda bastante saber el idioma, bastante, especialmente para los mayores de edad que sentíamos como que teníamos que protegerlos más, porque en ese tiempo lo que sí se sabía era que personas mayores de edad tenían más riesgos con COVID, con infección de COVID. Entonces, sabiendo el idioma ayudó bastante. Tuvimos que traducir bastantes cosas. Bastantes cosas estaban escritas. Entonces yo me acuerdo que eso era otra cosa que teníamos que hacer, traducir de inglés a español y portugués. Yo ayudé un poco. Tenemos otras colegas también que hablan español, más confortables con el español escrito. Entonces, entre todas, traducíamos bastante información y eso ayudaba. Las hacía sentir más confortables.
Y cuando llegó la vacuna, ¿cómo fue ese reto de la vacuna?
Sí, eso fue tiempos de locura. Como igual, nunca hemos hecho nada así antes. Yo, en mi trabajo, yo siempre he dado bastantes vacunas a los bebés y adultos también. Y me interesa bastante. Yo siempre he aprendido que las vacunas eran una invención muy, muy buena. Ha cambiado todo para prevención, ¿no? De bastantes enfermedades como la rubéola, el tétanos, el polio, bastantes enfermedades. Entonces, vacunas siempre han sido algo que me han fascinado, me interesan bastante. Entonces yo dije, wow, han salido con una vacuna contra el COVID, qué magnífico, ¿no? Lo hicieron tan rápido. Y entonces, al comienzo, bastantes personas estaban nerviosos de esta vacuna porque era bien rápido. Y yo entiendo, yo también, yo dije, wow, tan rápido lo hicieron, ¿cómo será, no? Pero me eduqué bastante en cómo hicieron la vacuna, cómo hicieron los estudios y el número de gente que usaron para los estudios. Y yo me sentí confortable dando la vacuna para pacientes, dándomela a mí misma. Todas nosotros la recibimos en el momento que podíamos. Y fue un tiempo difícil porque, como dije antes, nunca hemos hecho una clínica de vacunas tan grande. Hacía pequeñas clínicas para la influenza, la vacuna de la influenza, pero no tanta. No, nunca ha sido tan grande. Entonces, entre todas el equipo nos juntamos y se planeó, ¿no? Y lo hicimos. Pero sí, fue un challenge.
Realmente un challenge para muchos que estuvieron en esta hechura de clínicas, además de llegar a la población más específica, ¿no? Que era, por ejemplo, la latina, como entiendo también fue su experiencia. Diana, han pasado ya 3 años de esto. De manera personal, primero quiero preguntarle, ¿cuáles han sido sus aprendizajes?
Que a veces las cosas parecen que van a ser imposibles o que nunca se va a lograr. Y de cualquier manera, día a día pasas y haces pequeñas cosas a la vez y eventualmente miras al pasado y dices, wow, lo hicimos. Así de un momento a otro, ¿no? Uno piensa, wow, ¿cómo he hecho tanto? Pero parece un meta bien grande, pero si tomas pequeñas, small steps,
pasos pequeños.
Sí, pasos pequeños, lo puedes lograr. Eso es lo que aprendí. Realmente es... yo creo que a todos nos hizo más resilient.
Más resilientes, sí.
Sí, hemos aprendido a cambiar nuestras our behaviors, nuestro no comportamiento, pero hemos aprendido a cambiar cómo se vive día a día para protegernos a nosotros mismos y alrededor, ¿no? En esos tiempos donde era tan agudo. So eso he aprendido, que se puede hacer. Se puede hacer, aunque...
Como enfermera de manera a sí. criterio profesional, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que le han quedado?
Como enfermera he aprendido bastante de los viruses, aprendí bastante de del mRNA y aprendí de eso, de la vacuna, ¿no? Es un diferente tipo de vacuna de lo que yo siempre he aprendido antes, que se llamaban viral vector vaccine. Es diferente de lo que la vacuna del COVID, como lo han hecho, que es basado en la tecnología de mRNA. Y es fascinante, a mí me impresionó bastante que han podido hacer esta vacuna, aunque realmente mRNA lo han comenzado a hacer hace 10 años antes de la vacuna del COVID. Eso no es tan nuevo, pero sí, eso para poder explicarlo a la gente de una manera más clara, yo he tenido que hacer bastante research y aprender exactamente cómo funciona la vacuna.
¿Y en qué punto está en este momento el sistema de salud público en su experiencia, Diana?
¿Dices en los hospitales o...?
Sí, en los hospitales, en los centros de atención primaria.
Ah, bueno, en los hospitales ahora por diferentes razones que también tiene que ver COVID, pero otras cosas también están bien. Tienen mucha falta de personal médica, ¿no? Yo creo que eso se ve bastante en la noticia, pero eso continúa. Eso está en tiempos difíciles realmente. En el cuidado primaria es casi igual. Hay bastante demanda porque como tantas cosas han sido canceladas, por la pandemia, cirugías, tratamientos, cosas así, o hasta personas no han venido por 2, 3 años, ahora vienen para atención médica y a veces el problema está mucho más peor de lo que lo hubiera sido si vinieron hace un año. Es bastante catch up, bastante... Tenemos que ver personas para cosas mucho más agudas, los problemas más severas.
Bueno, sabemos que el sistema de salud pública en este momento pues tiene esa escasez de personal, pero además hubo como siempre un llamado de las enfermeras y los enfermeros que decían estamos quemadísimos, estamos burnout y esto es muy, muy duro. ¿Qué opina usted de eso? ¿Era también en su sensación personal de esa forma?
Sí, yo creo que eso se siente bastante... en todos los sectores, más que todo en los hospitales, que están bien burnt out. Yo realmente me siento muy esgotada porque no trabajo en los hospitales. Yo he trabajado acá en el Community Health Center, so un poco mi perspectiva quizás es un poquito diferente, pero lo que he escuchado de colegas es que ahorita las enfermeras no las pagan bien, pero no dejan que les suben el sueldo por ciertas decisiones que hizo el gobierno y eso lo hace menos interesante para bastantes enfermeras para quedarse acá. Bastantes quisieron quedarse, pero yo conozco bastantes que se han ido, se han mudado o han hecho travel nursing o estas cosas, ¿no? Se han mudado a Estados Unidos para poder ganar un mejor sueldo. Entonces, eso es un problema grave, yo creo, acá en Ontario, que bastantes enfermeras han ido.
¿Cuáles cree que son los retos actuales después de haber pasado estos 3 años? O sea, estamos en este punto. En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales?
Ahorita los challenges, los retos es ponernos al día o poder atender a los pacientes en el nivel que quisiéramos. No es que no lo estamos haciendo, pero realmente las cosas yo sé que están más lentas. Y yo creo que también continuar la educación de prevenir el COVID y otras diferentes enfermedades respiratorias.
¿Con la vacuna?
Con la vacuna y también con las protecciones de la máscara. Más que todo la vacuna y la máscara.
Y el lavado de manos.
Y lavado de manos, sí, claro.
Que nos ha hecho
para
tanto
todas las enfermedades.
Sí. Y en términos personales, ¿cuáles son sus retos de aquí en adelante?
Oh,
como dentro del área de la salud, ¿no?
Ah, sí, sí. Yo creo que continuar de atender a los pacientes acá que son más vulnerables, continuar con la atención también a los que hablan español para que se sientan confortables. También explicarle las cosas con más claridad quizás para ellos. Sí, estar acá como enfermera y continuar.
Ok, nos quedamos entonces con esa información. Diana, ¿algún mensaje final para la comunidad que la está escuchando?
Sí, bueno, yo creo que lo que tiene que ver con COVID, realmente sí continúa, los casos han subido para el fines de diciembre y parece que más o menos han quedado ahí, pero sí está, hay casos, hay bastantes personas que todavía lo tienen, so lo mejor que se puede hacer realmente es estar al día con sus vacunas, recibir la booster, la que tiene Omicron y el original COVID juntos y recibir esa vacuna, estar al día y también ponerse la máscara cuando están en un sitio público y que está adentro para tratar de prevenir infección.
Bueno, Diana, yo voy a aprovechar lo que usted está comentando para recordarle a la comunidad latinoamericana que, bueno, o no solo la latinoamericana, todas las personas que estén en Toronto también pueden acudir este día sábado 28 de enero a la parroquia San Lorenzo porque vamos a tener una nueva clínica de vacunación. Sí. Tenemos 2 cada mes, así que esta es la última del mes de enero. Va a ser de 12 a 5 de la tarde y recuerden que estamos en el 2981 de Dufferin Street. Varias organizaciones han hecho estos esfuerzos por acompañar el proceso de vacunación. Entiendo que ustedes son uno de ellos, ¿verdad?
Sí.
Sí. Bueno, entonces todos en pro de la vida. Eso es lo más bonito. Sí. Diana, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia a lo largo de estos años de COVID. Sabemos que la lucha que han dado las y los enfermeros y las enfermeras, sobre todo, ha sido grandísima. Y el agradecimiento que como sociedad tenemos con ustedes a veces es intransmitible. No sabemos ni qué palabras usar para decir gracias. Gracias por habernos cuidado tanto. Así que muchísimas gracias, Diana.
No hay de qué. Vamos a continuar y hacer lo mejor.
Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.